Let's get started.
Moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving.
Bienvenidos a una edición especial de Moving. Hace 8 meses que nuestros caminos se tuvieron que separar para hacer nuevos proyectos, pero como banda de rock nos unimos en uno de los peores momentos. Una pandemia mundial está asolando nuestros pueblos y nuestras ciudades. Queremos deciros que saldremos adelante. En Moving durante 2 años hemos contado la vida y la historia de Madrid en unos 40 programas y no podíamos faltar en un momento tan dramático como el que vivimos para intentar poner un poco de esperanza. Y para ello me acompaña Mateo Alievi. Hola Mateo, ¿qué tal?
Hola Miguel, es un placer estar de nuevo aquí contigo después de tanto tiempo. Es que echaba de menos ese pasatiempo, esa dimensión muy radiofónica. Y bueno, el marco de Moving lo conocéis muy bien todos, pero hoy queremos que sea un poco diferente, como tenemos un menú muy completo en el que vamos a viajar durante todo el programa, tanto por Italia como por España. Viajar con nuestra mente, ya que muy lamentablemente no podemos movernos de casa. Y desde luego, tampoco entre poblaciones, pero hoy, por lo menos con la cabeza, con la mente, lo vamos a hacer.
Pues sí, es lo que esperamos hacer en este ratito, que yo que vosotros no me lo perdería. Te habla Miguel Ángel Gálvez. Comienza Moving. No hay país que no cuente con una historia, pero pocos tienen una historia tan profunda como es España e Italia.
Lo que se inició cerca del año 218 a.C. como una invasión estratégica para cortar las líneas de abastecimiento cartaginesas que sostenían la invasión de la península itálica, pasando a ser una invasión de conquista que en unos 12 años había expulsado por completo a las fuerzas cartaginesas de la península.
Se buscaban entonces lograr tener una buena posición geográfica para dominar Europa. Le dieron nombre a la península ibérica como Hispania Roma. Por ella pasaron generales como Fluvio, Neo Escipión, Asdrúbal o el famoso Aníbal, que atravesó los Pirineos en elefantes.
La legión romana combatió con unos 6.000 hombres en terrenos montañosos o llanos, encontrando gran resistencia de las tribus ibéricas. Sin embargo, Roma tardaría casi 2 siglos en dominar la totalidad de la península ibérica, debido principalmente a la fuerte resistencia que demostraron los pueblos del interior. Pero fue Viriato, el caudillo luso, el que resistió más de 7 años a la entrada de Roma.
Finalmente llegó a un acuerdo de paz con Roma, pero fue asesinado por algunos lugartenientes de la legión romana. De ahí vino la frase, Roma traditoribus non premiat, Roma no paga traidores. Esa frase que presuntamente se dijo a los asesinos de Viriato debido a la ofensa que suponía haberle matado cuando habían llegado a un acuerdo.
La romanización se fundamenta en 4 grandes ejes. Uno de ellos es el idioma, porque el latín sustituyó a los idiomas indígenas ibero y celta, y se estima que aproximadamente el 70% de las palabras del español proceden del latín.
El segundo eje fue la religión. Los pueblos íberos contaban con una religión politeísta, que fue sustituida por el cristianismo, convirtiéndose en religión oficial del imperio.
El emperador Teodosio introdujo un tercer eje, el derecho romano, las leyes y el concepto de Estado, así como la organización territorial de Hispania, que en la época se dividía en 3 provincias, la Bética, la Tarraconense y la Lusitania.
El cuarto eje fue la comunicación. En este proceso de romanización, la península se basó fundamentalmente en las ciudades como núcleos exportadores de la nueva cultura. Crearon una red de calzadas que comunicaban todo el territorio, además de la creación de edificios como los acueductos y teatros que han quedado anclados y que siguen en el mismo sitio hoy día.
Los romanos fueron expulsados en el siglo V una vez que entran los visigodos. Pasarían siglos hasta tener una nueva unión. Y esa unión llegó en la Edad Moderna, pasado el año 1200.
La presencia española en Sicilia, Cerdeña, Nápoles y Milán se produjo gracias a herencias dinásticas y fortaleció la dimensión europea de la monarquía de España. El respeto a la lengua, costumbres e instituciones locales fue la esencia de esta dialéctica del poder.
Aún pueden contemplarse huellas profundas, sobre todo en la arquitectura, y en las otras manifestaciones del universo estético y cultural que hoy en día identificamos con el Renacimiento y el Barroco.
La primera vinculación de un reino hispánico con Italia es la de la Corona de Aragón, a partir de las Vísperas Sicilianas, en 1282, que continuó la expansión aragonesa por el Mediterráneo.
Las campañas militares dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, afianzaron el dominio aragonés en la Italia del Sur, frente a la influencia francesa en la Italia del Norte, resultando de esta manera en la reconquista de Nápoles a la Corona de Aragón y su integración al creciente poder de la monarquía hispánica.
Los reinos italianos de la Corona de Aragón fueron otorgados en varias ocasiones a un heredero u otro de la corona, produciéndose divisiones y reunificaciones de carácter personal en la persona de los distintos reyes de la Casa de Aragón.
El reinado de Carlos I de España y V de Alemania significó una reactivación de las guerras de Italia, sustanciándose en la consecución de una decisiva presencia en la Italia del Norte con la conquista del Ducado de Milán. Eso ocurrió en la Batalla de Pavía en 1525, que anteriormente estaba ocupado por Francia.
Los territorios de la Italia española institucionalmente eran independientes entre sí, siendo cada uno de ellos gobernados a través de un virrey o figura semejante que ejercía su poder por delegación del rey.
Todos ellos administrados centralizadamente a través del Consejo de Italia, residente en la corte, que fue fijada a partir de Capitalidad de Madrid en 1561.
En una de las muchas guerras en las que lucharon juntos españoles e italianos, nació una de las palabras que más se ha utilizado en estos últimos tiempos, alarma.
El origen etimológico del término proviene del siglo XVI del vocablo italiano allarme, que era la contracción de la expresión allarme, cuyo significado literal es alarma, siendo este el grito que se hacía ante la presencia del enemigo, advirtiendo que los soldados debían coger su arma para defender aquel lugar.
La guerra de sucesión desde 1700 y los tratados de Utrecht y Rastatt privaron a Felipe V, primer rey de España de la dinastía Borbón francesa, de los territorios italianos en beneficio de los Habsburgo de Viena, de modo que puede decirse que Italia española desapareció en 1713.
Guerras, Napoleón, Borbones y revoluciones marcaron los siguientes 300 años. Una vez comenzada la guerra civil, Mussolini envió a España el Corpo Truppe Volontarie, el cuerpo de tropas voluntarias, de unos 50.000 soldados enviados para ayudar al ejército franquista.
Por otra parte, existió dentro de la brigada de un contingente de 5.000 hombres italianos que ayudaron al bando de la República. Este hermanamiento durante años ha pasado por muchos momentos, unas veces mejores, otras peores, de desdichas y desconfianzas, lo que está claro que siempre estaremos para apoyarnos y debemos seguir unidos.
Oye Miguel, ¿sabes que como Italia y España están ambos en el sur de Europa, compartimos un mogollón de cosas relacionadas con la cultura? No sé si te has fijado alguna vez.
Hombre, pues por supuesto que sí. Por todo lo que acabamos de decir, se puede imaginar que la historia romana ha dejado huellas muy importantes en España, sobre todo en arquitectura.
Por supuesto, ya que los romanos eran grandes constructores, hay varios lugares de España que son grandes exponentes de la cultura romana. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de uno que tuve la posibilidad de ver más veces, afortunadamente, el año pasado.
Déjame adivinar, yo creo que puede ser el Acueducto de Segovia, ¿verdad?
Eso es, ¿cómo lo sabías?
Hombre, era lo más cerca de Madrid que podrías haber visitado. Y es uno de los lugares más turísticos y atractivos de toda España. Yo la verdad que he perdido las cuentas de las veces que he ido y tengo que decir que es muy impactante verlo ahí después de tantos años.
Mira, es que yo aluciné la primera vez que lo vi. Te digo que desde mi punto de vista se conserva de manera espectacular y no me extraña que los turistas de toda España o incluso de todo el mundo vayan a Segovia justo para verlo. Y no es una casualidad que la propia ciudad, que por si no lo sabéis está en la comunidad autónoma de Castilla y León, no muy lejos de Madrid, haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero me imagino que tú conoces otras joyas romanas en España, ¿verdad?
Sí, conozco alguna más, y es que a lo mejor esta vez consigo sorprenderte. ¿Has oído alguna vez hablar de Mérida?
A ver, me suena bastante. A lo mejor algunos grupos Erasmus de vez en cuando organizaban excursiones ahí el año pasado. Pero lamentablemente tengo que decirte que todavía no he ido. Cuéntame, que soy todos oídos.
Pues en la ciudad de Mérida, que está en plena Vía de la Plata, en Extremadura, tiene una herencia increíble de un pasado romano, y destacan en particular el teatro y el anfiteatro, y el templo dedicado a la diosa Diana. Por eso conserva uno de los tesoros arqueológicos más antiguos de toda España, tal y como Segovia ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y te recomiendo mucho que vayas.
Me lo apunto, ¿eh? En mi próximo viaje a España te aseguro que no me lo voy a perder. Bueno, y hablando de arte, no sé si lo sabes, pero hay varios pintores españoles que a lo largo de su carrera viajaron incluso varias veces a Italia.
Claro, independientemente de la época, Italia siempre ha sido un país de gran referencia para el arte, que sea en la pintura o en la arquitectura. O sea, piensa en tu querido Renacimiento.
Veo que estás muy preparado, ¿eh? Muy, muy preparado. Y justo después del Renacimiento empezaba a crecer la fama de un pintor español que, bueno, tarde o temprano todo el mundo estaba a punto de conocer.
Quizá Velázquez.
Enhorabuena, ¿eh? Me refería justo a Diego Velázquez, que viajó a Italia varias veces y a distancia de años también.
Me imagino que por motivos diferentes.
Efectivamente, el primer viaje se remonta en torno al 1630, cuando Velázquez aceptó la invitación del rey Felipe IV a visitar Venecia, Florencia y luego Roma para que aprendiera lo más posible. Y de hecho hay que decir que un viaje a Italia era imprescindible para completar la formación de un artista, sobre todo en aquellos tiempos. Las obras maestras de Miguel Ángel, de Raffaello, pero también de Tiziano y de Tintoretto eran un punto de referencia importante para todos.
¿Y el motivo del segundo viaje cuál era?
La oportunidad de volver a Italia se le ocurrió casi 20 años después, y como puedes imaginar, con un motivo totalmente diferente. Velázquez ya era un pintor de cámara muy afirmado, y en este caso se fue a Italia para seleccionar las obras de arte para decorar el Palacio Real de Madrid. Intentó convencer incluso a Pietro da Cortona a mudarse a Madrid, aunque no lo consiguió. Luego adquirió obras de Tiziano y Tintoretto, obteniendo el permiso de realizar copias de importantes esculturas.
Bueno, es indudable que tanto el rey como Velázquez estaban enamorados del arte italiano, y que por cierto tuvo una influencia enorme en su estilo. Pero además del arte, hay otro ámbito de la cultura en el que España e Italia comparten mucho. ¿Sabes cuál es?
La música, diría yo, porque es cierto que hay cantantes italianos que se conocen en España, y claro, también viceversa, artistas españoles que tienen mucho éxito en Italia. Mira, a ver si sabes quién es ella.
Hombre, por supuesto, como no voy a saber, Laura Pausini, que lleva años haciendo música en español, y España, desde luego, es uno de esos países que nunca falta en sus giras. Y últimamente, la verdad es que bastante multitudinarias. Pero yo prefiero, la verdad, si te soy sincero, en escucharla en italiano, soy un poco purista.
Ya veo, es que al final eres más italiano que yo. Fíjate que yo no lo sabía, pero has sido también coach en la última edición de La Voz en España.
Sí, no es la primera vez que participa en el programa. Ya en años anteriores había participado, y yo creo que de ahí viene el éxito, últimamente conciertos más llenos.
Claro, eso sí, seguro que el hecho de estar en un programa de tanto éxito habrá tenido una influencia, eso sí, por supuesto. Luego hay otro cantante italiano que apreciáis bastante en España, y es Umberto Tozzi.
El nombre me suena muchísimo, pero ahora no caigo.
Venga, te doy una pista.
Ti amo in aria ti amo.
basta, vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo.
Ah, vale, obviamente, sí, sí, sí. Hacía muchísimo que no la escuchaba, pero sí, no hay nadie en España, desde luego, que no la haya escuchado alguna vez.
Y es que yo flipé cuando descubrí que hace un par de veranos, más o menos, en un artículo del País se recomendó una canción de Umberto Tozzi.
¿De verdad? Tampoco lo sabía, ¿cuál recomendaron?
Es que, te lo juro, si no me equivoco, la canción era Gloria, y hubo tanto éxito en todo el mundo que hasta una cantante estadounidense que se llama Laura Branigan realizó su propia versión que se convirtió en una hit, en otro exitazo, básicamente. Pero lo que pasa es que todo partió de Tozzi, y eso es lo más curioso.
Historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer.
¿Y qué me cuentas de Ramazzotti?
A ver, reconozco su talento porque es un artista muy conocido e incluso apreciado tanto en Italia como fuera, pero la verdad es que tras tantos años intentar escuchar su música, es que a mí no me gusta, lo siento. Bueno, te pongo a prueba. ¿Qué canciones conoces de él?
Ya veo que no te gusta mucho. Pues por ejemplo, Piuve la cosa o Se bastase una canzone, creo que son las más famosas por aquí, pero bueno, de cualquier forma es interesante la influencia en la cultura que nos ha aportado desde luego Italia durante mucho tiempo, ¿verdad?
Pues tienes razón, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo enhorabuena por la pronunciación de las canciones en italiano porque lo has hecho
gracias. Fenomenal.
Mejor que yo.
También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará.
Oye, y en España, con el tema de la cuarentena, hay una canción que se ha popularizado mucho, ¿no?
Pues así es, la canción se llama Resistiré.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir.
La canta el dúo Dinámico, que yo no sé si por allí, por Italia, han sido muy conocidos, pero desde luego es una canción de los 80 y tiene desde luego unos añitos, pero la escribió Carlos Toro, que es hijo de un prisionero durante la época de Franco, y cada una de las estrofas de la canción que su hijo compuso recuerda sobremanera la capacidad de resistencia de un hombre que vivió recluido una parte importante de su vida por pensar distinto.
Qué emocionante que, aunque en su día fuera un éxito, forme ahora parte como símbolo de esta epidemia. Podéis escuchar estas y más canciones en la playlist que hemos creado para este programa en Spotify Moving Especial.
Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me
A ver, Mateo, ¿sabes que en el español de día a día hay varias palabras italianas?
Te refieres a italianismos, ¿verdad? Es decir, palabras que proceden del italiano y que por uno u otro motivo un idioma, el español en este caso, hace suyas.
Exactamente, y es que parece que hubo un intercambio lingüístico, sobre todo en esa fase renacentista, y es aún más interesante si piensas en que hay similitudes entre los dos idiomas. Durante tu estancia en España, habrás notado que algunas palabras italianas que han entrado a formar parte del vocabulario español, ¿no?
Por supuesto que sí. Mira, me viene a la cabeza la más simple, que es ciao, una forma de saludar que es italiana y que se utiliza también en España, aunque con un matiz de significado bastante diferente. De hecho, en Italia la utilizamos tanto para saludarnos al principio de una conversación como para despedirnos, mientras que me parece, y digo me parece, que vosotros la empleáis solo para la despedida, ¿no?
Es evidente que para la despedida está bien, lo que yo no acabo de entender es por qué lo utilizáis para comenzar. No tiene sentido, pero venga, va, lo acepto.
Claro, es que el significado más o menos es lo mismo, pero claro, eso es costumbre, y es tradición de lenguas y de cultura de varios pueblos y de países, así que está bien, aceptamos esa diferencia. Y bueno, se me ocurre otra, la cocción de la pasta, tiene que ser al dente. Y eso lo decís también vosotros, y es un término, por supuesto, propio del italiano. Es bastante complicado explicar qué significa una cocción al dente. Es que sería el punto de cocción ideal de la pasta, de acuerdo con los que dicen los chefs italianos. Luego, por supuesto, cada uno puede hacer lo que le da la gana. Pero yo lo he escuchado varias veces.
Sí, sí, efectivamente. La verdad que está dentro de nuestro vocabulario, pero yo diría que una gran mayoría sin saber lo que está diciendo. Pero, y al revés, ¿hay palabras del castellano que se usan regularmente en Italia? Siempre me lo he preguntado.
Claro que sí, mira, fuera de los géneros musicales, como el reggaetón, que nos gusta tanto, tú sabes, y de los platos típicos, como la paella, por ejemplo, hay palabras del castellano que van entrando en nuestro vocabulario año tras año.
A ver, ilumíname, que tengo curiosidad.
A lo mejor no te sorprenderá mucho, pero por ejemplo, la palabra caliente, que en español es un adjetivo como otro, que puede referirse a muchas cosas, en italiano la utilizamos para describir el temperamento de alguien, o más bien un rasgo de la personalidad. Sería como alguien que tiene sangre caliente.
Pues la verdad es que no me lo hubiera imaginado. Y otra palabra que seguro tiene herencia del español es movida, ¿no?
Pues muy bien. Sigue siendo muy preparado también con las palabras, veo. Y sí, se emplea para referirse a la vida nocturna de una ciudad o de un país, por ejemplo. De hecho, creo que la historia de este término empieza en Madrid, ¿no? Es decir, que la movida era un movimiento de diversión que tuvo sus raíces justo en la capital.
Exactamente, fue en los 80 aproximadamente cuando nació esa famosa movida madrileña, que era una época difícil en la que salíamos de la dictadura y esa falta de libertad se canalizó con la música y que se hacía en determinados bares y donde nacieron grupos musicales importantísimos. Pero me sorprende que se utilice en Italia.
Yo creo que en Italia, e incluso en todo el mundo, porque vamos, es un término que más bien se ha hecho internacional. Pero te digo que otra palabra que se emplea mucho, en particular cuando se habla de deporte, es aficionados, es decir, los fans o todos los que apoyan a un equipo, independientemente del deporte en el que juega. Pero te digo que se emplea también para otros ámbitos, fuera del deporte. Por ejemplo, no sé, uno puede ser aficionado del automovilismo o de un tipo de arte, lo que sea.
Fenomenal. Y en ambos idiomas hay palabras que son más bonitas que otras, por ejemplo, por el sonido. ¿Qué te parece si te voy a decir las palabras en italiano que me parecen más bellas y tú haces lo mismo pero en las españolas?
Pues va a ser una lección bastante difícil, ya te digo, pero por supuesto que acepto el reto. Venga, comienza tú.
Pues por ejemplo, las palabras más bonitas que me parecen a mí del italiano: mozafiato, mimanchi. Y hay otra que me encanta especialmente, que es una tontería, porque es ma, que no es nada, que es ma, y arrabbiata. ¿Qué te parece?
Arrabbiata como los macarrones.
Claro.
Los macarrones.
La pasta arrabbiata.
Eso, la pasta arrabbiata, que te gusta tanto.
Que es tu turno, venga.
Bueno, te va a parecer un poco extraño, pero una palabra que siempre me ha fascinado es ojalá. A lo mejor porque es algo que no tenemos en italiano ni la traducción literal ni el sonido de la J que procede justo de la garganta.
Es verdad que no lo tenéis. ¿Te habrá costado un poco acostumbrarte a pronunciarlo?
Sí, sí, especialmente al principio bastante. Luego otra palabra que me gusta es resiliencia, tanto por el sonido como por el significado, que es como esa capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones adversas, a situaciones distintas a las que estamos acostumbrados. Bueno, este término lo tenemos también en italiano. Se dice resiliencia, y la verdad es que se parece bastante.
Sí, se parece muchísimo. Venga, una última palabra.
Sí, la tengo y es tertulia. No me preguntes por qué, a lo mejor porque soy aficionado, como decíamos antes, de la comunicación, de las charlas, de la tele e incluso de la radio, por supuesto. Pero me gustó desde el primer momento cuando la aprendí en el colegio, porque fue una palabra que aprendí en el colegio gracias a mi profe de conversación, que es de Madrid. Mira qué casualidad.
Pues fíjate que yo diría que es una de las palabras más degradadas del español por cómo se asocia a mucha gente hablando a la vez y que al final no te enteras de nada.
Pues sabes qué, que da igual. A mí me gusta y seguro que conseguiré cambiar la reputación.
Es el momento de conocer lugares diferentes de España e Italia, porque todos conocemos Barcelona y su Casa Batlló, o si vamos a Milano, todo el mundo conoce el impresionante Duomo, o Roma el Coliseo, pero por eso vamos a recomendar algunos de esos lugares que no aparecen en las guías turísticas y es imprescindible visitar cuando salgamos del confinamiento, claro.
Mira, el primer lugar es Rio Maggiore, Rima Sur, en el dialecto local, y es un municipio italiano de poco más de 1.700 habitantes que pertenece a la provincia de La Spezia. Estamos en la región de Liguria, en el norte de Italia, y es el más oriental de los 5 pueblos de las muy exitosas, muy famosas Cinque Terre.
Es un pueblo ordenado con numerosas casas coloradas empinadas en la montaña que se extienden desde lo alto hasta la orilla del mar, acabando en un pequeño pero encantador embarcadero con un malecón desde el cual se observa todo el pueblo con toda la belleza de una postal. En segundo lugar tenemos a Pastrana, un pueblo de la provincia de Guadalajara en España, junto al río Arles. Pastrana se enorgullece de su título de Villa Ducal y de su etapa dorada del Siglo de Oro. Sus calles estrechas y empedradas llevan al caminante a algunos de sus tesoros, como el Palacio Ducal y mezcla del Renacimiento y manierismo, o su colegiata del siglo XIV con una magnífica colección de tapices.
La princesa de Éboli permaneció encerrada sus últimos años en su propio Palacio Ducal hasta su muerte en 1592. En el siglo XVIII, los duques trasladan su residencia a Madrid, con lo que se inicia la decadencia de la villa. Luego tenemos el lago de Misurina, que es el lago natural más grande del Cadore y se encuentra a más de 1.700 metros en Misurina, que es una fracción de Auronzo del Cadore. Estamos en Belluno, en Véneto. El perímetro es de 2,6 kilómetros, mientras que la profundidad es de 5 metros. Te digo que el paisaje es increíble y a su alrededor encontramos las tres cimas de Lavaredo.
El lago y sus visitas son el gran atractivo y lo potencian en cualquier época del año. En invierno las pistas de hielo y nieve rodean la zona y en verano los senderos que parten desde esta zona son múltiples. Nos vamos ahora hasta Miranda del Castañar. Es un municipio y localidad española de la provincia de Salamanca. Es una plaza fortificada con una muralla y castillo, Recorrer su casco antiguo es viajar a su pasado medieval, con casas de mampostería y madera características de la sierra, junto a casas de granito con blasones en las fachadas.
Frente a la iglesia se alza la Torre de las Campanas del siglo XVII y su coste fue sufragado por los vecinos, incluidas las campanas, para no tener que pagar por su uso a la iglesia cuando tuvieran que sonar para convocar a los vecinos, anunciar muertes o catástrofes. Nos vamos a Pitigliano, Pitigliano en el dialecto local, que es una ciudad italiana de 3.754 habitantes en la provincia de Grosseto. Nos hemos movido hacia Toscana. La pintoresca ciudad vieja es conocida como una pequeña Jerusalén por la presencia histórica de una comunidad judía, siempre bien integrada en el contexto social y que tiene su propia sinagoga.
Situada sobre una montaña de toba volcánica, fue construida por hebreos livornenses a mediados del siglo XIX. Sus calles estrechas y ese encanto propio hacen de Pitigliano otra joya escondida. La Siberia extremeña es una comarca situada al noroeste de la provincia de Badajoz, formada por diferentes pueblos. El hecho de que el nombre de Siberia arraigase en esta comarca pudo deberse a varias causas. De todas las versiones existentes, la que parece más creíble argumenta que la denominación alude al atraso de la comarca y a la falta de vías de comunicación, y a su aislamiento, marginación y abandono que históricamente ha sufrido. Y esta situación de aislamiento ya fue documentada en el año 1908.
Entre ellos sobresale el de Fijara, situado en la Reserva Nacional del mismo nombre, donde abundan las jaras, los tomillos y las flores silvestres. Comprende un vasto territorio de montes públicos en su mayor parte. Fue declarada en 1966 Reserva Nacional para la Protección de Especies de Caza. Y realizando algunas de las rutas alrededor del embalse, es posible visualizar todo tipo de fauna, como por ejemplo ciervos, jabalíes, llamas e incluso linces. So let's take a ride and see what's mine.
Estamos viendo que en España e Italia tienen muchas cosas en común en la historia y en el idioma y en la cultura general. Por cierto, hay algo típico italiano que a los españoles nos encanta.
Bueno, para, yo diría que muchas cosas, pero lo que más os gusta a lo mejor es la gastronomía.
Ya ves que sí, o sea, no te lo voy a negar. Y no es una casualidad que la cocina italiana sea reconocida como una de las mejores del mundo, sino hay que decir que Italia ha aportado a España cantidad de comidas, como la pasta, la pizza y sus ingredientes como la mozzarella, el parmigiano o la burrata.
Eso sí, hay que reconocerlo por supuesto. Lo que pasa es que cuando los extranjeros, aunque quizá con muy buena voluntad, intentan poner las manos en nuestras especialidades, muy a menudo cometen errores, incluso involuntariamente, digo yo, ¿eh? Y mira, eso no es algo que ocurre solo en España, sino en todo el mundo. Pero en España también, ¿eh?
Sí, pero eso también pasa con los platos españoles. De todas formas, tampoco veo mal en aportar como nuevas nuevas ideas, siempre que la base se mantenga, ¿no crees?
Bueno, depende. Yo siempre estoy abierto a nuevas ideas, ¿eh? Lo que pasa es que estoy en contra de arruinar como las recetas originales, ¿no sabes lo que te quiero decir? Así que sí, me quedo un poco en el medio, digamos así.
Vale, yo también, venga. Pero tú has compartido, incluso vivido, con varios extranjeros. ¿Te has dado cuenta entonces de algunas atrocidades que han cometido? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, la verdad es que la lista es un poco larga, así que ¿cuánto tiempo tienes?
Tenemos un montón todavía, no hay tiempo.
Bueno, ante todo, déjame decir que como italiano es un honor que la gente de todo el mundo aprecie nuestra comida y nuestras especialidades, nuestros platos, tal y como a los italianos nos gusta la comida de otras partes del mundo.
Sí, luego vamos a ello, no te preocupes. Pero antes, vamos con las atrocidades. Venga, deja ese buenismo, desahógate.
Vale, vale. Me has provocado tú, ¿eh? Así que es tu culpa. Lo que va a salir es tu culpa. Creo que una de las cosas más horribles que he visto es la salsa carbonara con nata. Es que, mira, lo hacen todos y la receta italiana no lo entendéis, pero no es así.
Es verdad, reconozco que eso es un verdadero drama y creo que los restaurantes de España no les importa. ¿Qué dice la receta?
Bueno, ya me callo porque si no me salen palabrotas. No, es que la receta dice que la salsa no lleva nata, sino huevo batido. ¿Sabéis qué es huevo batido?
Sí, lo sabemos.
Bueno, luego hay valientes que se atreven a mezclar la nata con el huevo batido, porque dicen que, no sé, la consistencia, vamos, la adhesión de la salsa es mejor. Pero chavales, lo más importante es el sabor. Luego es verdad que el ojo también quiere su parte, pero si se sigue paso a paso la receta original, yo os aseguro que la salsa se ve linda y es muy buena al mismo tiempo.
Fenomenal. Entonces, para la próxima vez que vuelvas, me vas a preparar una deliciosa pasta carbonara, ¿verdad?
Pues lo intento. Lo intentaré. Te lo prometo.
Vale, ha quedado grabado, que lo sé.
Claro, y cuidado también con el parmesano, con el parmigiano, porque muchos restaurantes nos sirven lo que presentan como auténtica pasta italiana con el parmesán. Pero es que no lleva parmesán, es un tipo de queso industrial que no tiene nada que ver con nuestro auténtico parmigiano. Con lo cual, atención también a lo que nos trae el restaurante, cualquier sea. Luego, por supuesto, hay algunos restaurantes italianos, tanto en España como en otras partes del mundo, que saben perfectamente cómo preparar los platos, eso también hay que decirlo.
A ver, ¿y otras atrocidades que haya sido testigo?
A ver, además de la pasta, yo diría que otro plato típico de nuestra tradición es la pizza. Y aunque se puede poner encima de ella lo que nos apetezca o casi, hay que tener cuidado. Vamos, ese mito de la pizza hawaiana tiene que acabar ya. Así que la piña como fruto está muy bien, pero por favor, no encima de la pizza. Y lo mismo puedo decir de la pizza barbacoa. No existe. ¿A ti cómo te gusta la pizza, por ejemplo? ¿Qué pones encima de esa?
Pues fíjate que estaba a punto de decirte que gustabas de la pizza de piña, pero ya me has respondido. A mí me encanta que lleve pepperoni picante, ya te lo digo. Un plato sin un poquito de picante, desde luego, no tiene nada de gracia. ¿Y has aprendido a cocinar algún plato español?
A ver, lamentablemente no. Aunque me acuerdo que la primera vez que estuve en Salamanca, eso fue ya hace años, con mi clase de bachillerato, participamos todos juntos a una clase donde nos enseñaron a preparar una tortilla de patata, que, ya te digo, es bastante sencilla y de hecho sigue siendo uno de mis platos favoritos de la cocina española.
Por cierto, ¿hay algún plato español que esté integrado en las cartas de los restaurantes italianos?
Bueno, hay restaurantes españoles, aunque no muchos y lamentablemente no en todas las ciudades, pero tengo que decir que hay cada vez más restaurantes que, como uno dos veces a la semana, por ejemplo, suelen preparar paella, es decir, que no está integrado en las cartas, pero los restaurantes ya tienen conciencia de que es una especialidad española que de vez en cuando a los italianos les gusta comer, como en el fin de semana, por ejemplo, o en ocasiones particulares, pero hay que decir que las apreciamos.
Como no, la paella, los toros y todo bailando sevillana, ¿verdad?
Bueno, eso lo hablamos ahora mejor.
¿Y a hasta aquí este Moving especial. Gracias a todos, de verdad, por haber estado ahí escuchando, y esperamos que este rato de confinamiento al menos haya sido un poquito más agradable.
Y queremos también agradecer a todas esas personas que tanto en España como Italia se están jugando la vida por detener al virus.
Italia y España permanecerán unidas siempre, y este programa es la prueba de ello. Es probable que a partir de ahora veamos las cosas de diferente manera y que no seremos los mismos cuando salgamos de nuestras casas.
Claro que saldremos, y vamos a esperar que sea muy pronto. Y el recuerdo a los fallecidos y nuestro cariño para todas las familias que están pasando un mal momento. Mucho ánimo a todos.